mas líbranos del mal. Y les dijo también, ahora vean, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, irá a él de medianoche y le dirá, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío, un visitante, ¿no? Un amigo mío ha venido a mí de camino, de improviso es la idea, y no tengo que ponerle delante. Es decir, no tenía nada que dar a este visitante, ¿no? No tenía de qué darle de comer. Y él de dentro respondiendo, entonces ahí está tocando en la puerta de su vecino, de su amigo, pidiéndole, y él de dentro respondiendo dijere, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada, mis niños están conmigo en cama, y no puedo levantarme y darte. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, normalmente se dormían todos en una sola cama, una cama grande, pero padres, hijos, hasta otros familiares, ahí estaban amontonados, ¿no? En una cama grande y normalmente cerca de la puerta. O sea, para poder levantarse de la cama, el padre de la familia tendría que moverse así y hacer un espacio y despertar a todos los demás para poder llegar a la puerta y abrirla, ¿no? Para dar de comer a esta persona, para dar a esta persona que le estaba pidiendo ayuda. Por eso dice, vean, no me seas molesto. La puerta está ya cerrada, mis niños están conmigo en cama. Y vean cómo lo dice, da una lista de cosas. No puedo levantarme y darte. Os digo, ahora ven en 8, que aunque no se levante a darle, vean, por ser su amigo, cierto, por su importunidad, y eso es lo que vamos a considerar en nuestro estudio de hoy, la palabra importunidad, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla. Y ya sabemos, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces. El que sigue pidiendo, ¿sí? El que sigue buscando, al que sigue llamando, se le abrirá, ¿no? Dice aquí, o será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, acaso? Vean. ¿O si le pidiere un huevo, le daría un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieron de él? Vamos a orar, ¿no? Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Hay otro tema más importante en que pudiéramos fijar nuestra atención en esta tarde. De hecho, vamos a analizar el significado de esta palabra importunidad. Pero antes de llegar a nuestro estudio, vamos a dar como introducción un breve resumen de la gran mayoría de los puntos que ya hemos visto, ¿no? En la serie que dejamos pendiente sobre la oración. Vimos en nuestro primer estudio la importancia de orar unánimes. Después de examinar los textos en Mateo 18 que nos enseñan sobre la importancia de los cultos de oración, pasamos a considerar la importancia de la oración intercesora, la gran necesidad de orar los unos por los otros. En nuestro tercer estudio hicimos una introducción general al tema de la oración, fijándonos en esta definición que tengo aquí del gran teólogo Juan Gill, y voy a dar lectura a su definición de la oración, que dice así: la oración es la comunicación con Dios en el nombre de Cristo, o sea, mediante o a través de su intercesión y mediación, bajo la influencia y con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la fe para pedir todas las cosas que nos hacen falta y que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y después de fijarnos en esta definición de la oración, vimos una lista de presuposiciones. ¿Recuerdan ustedes las cosas que se presuponen o cosas que damos por hecho o que suponemos que son ciertas para poder orar? Y las presuposiciones que gobiernan este asunto las voy a repetir. ¿Recuerdan ustedes? Primero, la oración presupone que la persona que ora tiene un concepto y un conocimiento correcto del Dios de la Biblia. Y eso lo vimos en uno o dos estudios, viendo lo que sucede con aquellos que oran a un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces, la oración presupone un concepto correcto de Dios y un conocimiento verdadero de Él. Segundo, la oración presupone que la persona orando tiene un conocimiento correcto de la persona y la obra de Cristo. O sea, aquellos que no conocen a Cristo, los budistas, los musulmanes y muchas otras personas aún dentro de las filas del cristianismo, así llamada el cristianismo, muchas personas no tienen un conocimiento correcto de Cristo, su persona y su obra, no le conocen como Salvador, entonces no pueden orar. Tercero, la oración presupone que aquellos que oran tienen un conocimiento básico del camino de la salvación y la justificación por la fe. O sea, presupone que son personas realmente convertidas por Cristo, ¿no? Justificadas por la fe en su sangre. Después vimos una serie de cosas en las cuales la oración verdadera está basada. Primero, la oración verdadera está basada en la teología. ¿Recuerdan ustedes? La palabra teología simplemente quiere decir el estudio y el conocimiento de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Oramos en conformidad con nuestro conocimiento de Dios y hay una relación directa entre nuestro conocimiento de Dios y nuestra oraciones, o sea, entre nuestra teología y nuestras oraciones. Segundo, la oración verdadera está basada en la palabra de Dios y en las promesas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Incluso eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un aspecto importantísimo en este pasaje referente a la palabra importunidad. En cuarto lugar, o mejor dicho, en tercer lugar, la oración verdadera está basada en la ayuda, la influencia y el ministerio personal del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, en los corazones de los creyentes. Cuarto, la verdadera oración está basada en una relación viva con Dios. Y esto también lo vimos detalladamente. Manifestamos cuál es nuestra relación con Dios mediante o por medio de nuestras oraciones. Si tenemos una relación viva o no con Dios, esta realidad se manifiesta en nuestras oraciones. Nuestro conocimiento de Dios, nuestra fe en Dios, nuestra comunión con Dios, etc. Estas cosas se manifiestan en nuestras oraciones. Y quinto, vimos que la oración verdadera está basada en la voluntad soberana de Dios, o sea, en sus propósitos eternos. Después empezamos a investigar, recuerden ustedes, los distintos elementos de la oración, o sea, los elementos de los cuales la oración está compuesta. Y rápidamente quiero recordarnos, ¿no?, de estos elementos. Primero, el primer elemento en la oración verdadera, alabanza. La alabanza dada a Jehová, la gloria debida a su nombre, en el Salmo 29, nos enseña que la alabanza significa la necesidad de reconocer a Dios tal como es, reconociendo sus atributos, honrando a Dios por su verdad, su excelencia, su majestad, su santidad, su bondad y gracia, su soberanía, etc. ¿Recuerdan ustedes? Vuelvan a escuchar, alabanza. El segundo elemento de la oración verdadera, la gratitud, o sea, las acciones de gracias y dedicamos todo un estudio al tema de las acciones de gracias en nuestras oraciones. El tercer elemento, la confesión del pecado y la humillación. O sea, el reconocimiento del hecho de que somos pecadores indignos, aceptados solamente a través de Cristo, y esto nos humilla y nos enseña a acercarnos a Dios con humildad de espíritu. En cuarto lugar, el cuarto elemento de la oración verdadera es la intercesión, o sea, las peticiones que hacemos a favor de otras personas. Acabamos de dar una lista de 8 personas por las cuales debemos orar. El quinto elemento, las peticiones generales y específicas. Y dedicamos una serie de estudios sobre varios puntos que voy a mencionar en un momento, referente a las peticiones generales y las peticiones específicas que debemos hacer en nuestras oraciones. Y dejamos pendiente el último elemento, que es la comunión con Dios. Y estamos pensando todavía en terminar la serie con varios estudios sobre la comunión con Dios. Pero, fíjense bien, después vimos en relación con las peticiones generales y específicas una lista de cosas muy importantes, conclusiones, ¿no?, a las cuales debemos llegar en base a todo este tema. Y voy a dar en breve, aquí tengo la lista, esta lista de cosas. Recuerden ustedes, primero, la oración verdadera está basada en la naturaleza y el carácter de Dios, o sea, la importancia de orar dentro del contexto de la verdad. Y vimos ejemplos también de este punto, de cómo hay personas que oran, pero sus oraciones se realizan dentro de un contexto de puras fantasías. No están orando dentro del contexto de la verdad y la realidad de la soberanía de Dios. Específicamente, no, esto fue nuestro ejemplo. La segunda conclusión, las respuestas, escuchen bien, las respuestas que recibimos de nuestras peticiones no son arbitrarias ni, recuerden ustedes, caprichosas. Dios no es arbitrario ni tampoco caprichoso. Y ahí está el punto en que empatizábamos, bueno, el punto en que nos detuvimos, ¿no?, un buen rato, hablando de cómo es que Dios nos contesta dentro de los límites de la verdad y su propio carácter. Por ejemplo, para que las personas que no escucharon todos estos estudios entiendan de qué estamos hablando, yo no puedo orar para que Dios me ayude a robar o a matar a mi vecino, para dar un ejemplo absurdo, ¿no? Yo estaría pidiendo a Dios que me ayudara a hacer algo que no me va a ayudar a hacer. Pero así oran muchas personas. Es decir, yo no puedo orar, vean, pensando que en forma arbitraria y caprichosa me va a contestar Dios. Así son la mayoría de los padres de familia. Sus hijos les piden algo, no tienen normas de comportamiento, no tienen reglas en el hogar, no tienen estándares, ¿no?, para decirlo así, y lo que sus hijos les piden, la respuesta depende enteramente de si se encuentran de buen humor o no. Es decir, es algo completamente caprichoso por parte de los padres, algo completamente arbitrario, porque el papá que dice, ah, hoy sí, tú puedes jugar ahí en la calle, aunque hay muchos coches, ah, pero puedes jugar ahí en la calle, pero mañana dice no. Eso es algo completamente arbitrario y caprichoso. Dios no es así. Y Dios no nos contesta en esa forma. La tercera conclusión, Dios se interesa en los asuntos más pequeños, más insignificantes y más personales de nuestras vidas. Dedicamos todo un estudio completo. El ejemplo que dio Cristo, hasta los cabellos de vuestra cabeza, ¿no?, están todos contados. Dios se interesa en los detalles que desde nuestra perspectiva humana parecen ser los más insignificantes y más personales de nuestra vida. La cuarta conclusión, Dios, escuchen bien, tiene una voluntad predeterminada, o sea, predestinada para nuestras vidas. Y vimos en varios estudios una larga serie de argumentos acerca de este punto, de cómo es que debemos orar dentro del contexto de la voluntad soberana predeterminada por Dios, ¿no?, para nuestras vidas. Y vimos también en un estudio completo cómo podemos armonizar la soberanía de Dios con la oración. Contestamos todos aquellos que piensan que es una enorme contradicción decir que Dios tiene todo predestinado y por otro lado debemos orar. Contestamos a aquellas personas que no entienden la verdad y contestamos la pregunta de cómo podemos orar por los inconversos y pedir a Dios que sean salvos si en verdad Dios ya tiene todo predestinado. Y la sexta conclusión, vimos, creo, en dos estudios la necesidad de orar conforme a la gloria de Dios, y otros estudios, creo que fueron tres, respecto a la necesidad de orar conforme a las promesas de Dios. Y ahí tenemos un resumen de los temas. Todos los cassettes están disponibles por si acaso alguien quisiera escucharlos, ¿no? Pero ahora, el día de hoy, volvemos a este tema. Y fue necesario dar un breve resumen, porque ahora vamos a meternos directamente a esta parábola que Cristo dio cuando estaban pidiendo que se les enseñara cómo orar. Les dio en forma resumida el famoso Padre Nuestro y después una ilustración. Y esta ilustración nos enseña mucho acerca del tema que vamos a tocar el día de hoy, la relación entre la oración y la importunidad. Estas son las dos cosas que vamos a tocar. La relación entre la oración y la importunidad. ¿Sí? Ahora, antes de empezar, es necesario decir algo importante. Debemos olvidarnos de la palabra importunidad en español, porque esta no es la idea aquí. Vuelvan a escuchar. Es necesario señalar desde un principio que esta palabra importunidad no se refiere a algo inoportuno o importuno, como sea algo inconveniente o incómodo. Esta no es la idea en la palabra griega aquí. Y es por lo tanto que no siempre, pero es nuestra costumbre, ¿no?, de señalar a veces palabras griegas o hebreas que tienen un significado distinto de lo que parece dar la traducción en español. Entonces, olvídense por completo de la idea de algo inoportuno, ¿sí? Porque la verdad es que nuestras oraciones nunca, si fuéramos a tomar la idea de algo inoportuno, no hay nada inoportuno para Dios. O sea, ¿acaso nuestras oraciones le pudieran caer de sorpresa? ¿Sí? ¿O en forma inoportuno pudiéramos pedirle algo a Dios? Claro que no. Entonces debemos olvidarnos por completo de esa idea en español. La palabra traducida como importunidad se traduce en las versiones modernas y actualizadas como persistencia. Persistencia. Vean con cuidado. Se refiere a la persistencia, la perseverancia en la oración. Incluso se traduce en la versión, creo que la de 1977, la más actualizada, cuando están actualizando palabras al idioma común y corriente hoy en día, la palabra que usan en la traducción de la versión más actualizada dice insistencia. Insistencia. Por la insistencia de aquel, cuando dice aquí en el versículo 9, que aunque que no se levante por darle, a darle por ser su amigo, cierto, por su insistencia se levantará y le dará todo lo que necesite. Bien, esta no es, otra vez lo vuelvo a repetir, la idea de algo inoportuno. Es la idea de insistencia. Esta palabra se refiere a la constancia de nuestras oraciones, se refiere a las peticiones que hacemos en forma persistente, vean en Colosenses, las peticiones que hacemos insistiendo, perseverando y continuando hasta que recibamos una respuesta. Eso es precisamente lo que la persona hizo. Fue a tocar, recibió la respuesta. No, no puedo salir, pero insistía, tocaba, no se dejaba por vencido, insistía y perseveraba y continuaba hasta que recibiera la respuesta. Y esta es exactamente la idea en la palabra importunidad. Colosenses 4, ya lo tienen, 12. Aquí tenemos la misma palabra griega, 4:12, traducida en otra forma. Dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, y la frase, siempre solícito por vosotros en oraciones. La frase, siempre solícito, se traduce como siempre rogando encarecidamente en la versión 60, y en la versión moderna, que tiene la idea más exacta, escuchen bien, siempre esforzándose, intensamente esforzándose por vosotros. Y viene de agonizeo en el griego, que es la palabra agonizarse. Vean, siempre esforzándose intensamente por vosotros. Esta palabra es la misma raíz en el griego de la cual tradujeron importunidad. Se refiere a una persona insistiendo, esforzándose intensamente. De hecho, una palabra parecida a esta en el griego es traducida como trabajando de día y de noche. En 1 Tesalonicenses 2, trabajando de día y de noche, como una persona haciendo un esfuerzo tremendo. Esta es la idea. Ahora tenemos también, escuchan, de Lucas 18, lo vamos a ver más adelante, otra declaración que Cristo hizo cuando dijo que los hombres deberían siempre orar y no desmayar. Y ahí está exactamente la idea en la palabra importunidad. Siempre orar y no desmayar. Orar siempre. Pero muchas personas es de moda, ¿no? Uno puede entrar a una casa en donde las personas asisten a un templo evangélico y es muy fácil o muy común, mejor dicho, ver que ahí tienen en el pared un texto bíblico y muchas veces es este texto que dice que debemos orar siempre, ¿no? De Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, creo que se repite en 2 Tesalonicenses también. ¿Qué quiere decir esta idea de que siempre debemos orar? ¿Quiere decir acaso que oremos constantemente? No. Claro que no. ¿Cómo va a orar constantemente una persona que en su trabajo tiene que usar a fuerzas sus facultades mentales? Ahí está sentada frente a una pantalla, a una calculadora, un motor, lo que sea. No, su trabajo exige esfuerzo mental, está leyendo o está enseñando. ¿Cómo va a estar orando siempre? Por lo menos en sus horas de trabajo no puede estar orando. La idea no es, escuchen bien, que debemos orar continuamente, sino, fíjense bien, la idea aquí se refiere a la constancia, la perseverancia y la insistencia en la oración. Vuelvan a escuchar. Constancia, perseverancia y insistencia. ¿Existe esta palabra? Insistencia en la oración. O en otras palabras, esta es exactamente la idea cuando dijo Cristo, no desmayar. ¿Sí? No darnos por vencidos. La idea no es 24 horas al día, ahí voy a estar ahí. No, eso no es la idea. La idea es que voy a orar, fíjense bien, con insistencia, con perseverancia, con constancia. Entonces, lo vuelvo a repetir, no quiere decir que oremos cada minuto, cada momento, cada segundo durante el transcurso del día, sino que se refiere más bien a lo que estamos diciendo, la importunidad
de nuestras oraciones. Esta idea la acabamos de explicar, la persistencia de nuestras oraciones.
Ahora, quiero que apunten un texto del Antiguo Testamento, ustedes que se acostumbran a apuntar los textos. Es Isaías 62:6-2, Isaías, y dice así: los que os acordáis de Jehová, fíjense bien lo que dice, no ceséis ni le deis tregua hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. En la versión moderna, no reposéis ni le deis tregua. Así se dice, así se traduce tregua. Se pronuncia la palabra así. Esto es una palabra militar usada en tiempos de guerra. Para aquellos que están peleando en tiempo de guerra, cuando les dicen que no dejen de asistir, de luchar, que no den tregua al enemigo hasta que obtengan la victoria, esto es precisamente la idea en la palabra traducida en nuestra versión antigua como importunidad. Efesios 6, por favor, ven en Efesios 6. Cuando aquella persona, tocando ahí en la casa de su amigo, pidiéndole pan, no se dio por vencida, sino que insistió hasta que le dieron lo necesario, ¿no? Estaba mostrándonos la idea en la palabra importunidad. Ahora, en Efesios, capítulo 6, versículo 18, aquí terminando su discurso sobre el uso de la armadura espiritual en el conflicto espiritual en que se encuentran todos los creyentes, dice en 6:18, orando en todo tiempo, pasando de las distintas facetas o aspectos de la armadura cristiana, dice ahora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, guiados por el Espíritu, y velando en ello con toda, la palabra instancia es perseverancia o importunidad. Con toda importunidad, perseverancia o instancia, y suplicación por todos los santos. Y claro, a lo largo del Nuevo Testamento, todos los santos son todos los creyentes. Claro que sí, no se refiere a los supuestos santos católicos, sino la suplicación que hacemos los unos por los otros, puesto que todos los creyentes son santos, santificados en Cristo, perdonados y justificados, y están siendo hechos progresivamente más, cada vez más santos. Pero ven ustedes lo que dice aquí cuando menciona esta idea de velar. Fíjense muy bien en esta palabra. Cuando dice velando en nuestras oraciones, con toda importunidad, perseverancia o instancia, así se puede traducir. Ahora vamos a fijarnos unos momentos en esta idea de velar, porque esta idea también es esencial a la importunidad. Primero de Pedro 4, muchos versículos hablan de esto. No los vamos a ver, no todos, sino unos cuantos, dos o tres ejemplos. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Ahora, ¿ven cómo habla? ¿Qué dice? Sed pues templados. Y esta es la frase que encontramos continuamente. Velad en oración. ¿Qué es esto? Velad en oración. Lo mismo en Mateo 26, en Lucas 21 y en Colosenses 4. Vuelvan a ver en Colosenses, en donde estábamos leyendo, pero ahora en Colosenses 4, versículo 2, perseverar en oración, velando en ella, con hacimiento de gracias. Y la frase, velando en ella, es exactamente la idea. La palabra griega traducida como velando quiere decir no dormirse. Eso es la traducción literal. Se refiere a una persona no dormida. Pero la misma idea está en muchos versículos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, dice, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Términos militares. En el contexto del Nuevo Testamento, la idea es, el creyente se encuentra en un conflicto espiritual, necesita velar y orar, es decir, no estar dormido, sino todo lo contrario, que seamos personas sobrias, alertas, conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando, para dar un ejemplo, cuando fueron a Chiapas, aquellos soldados que estaban bien cómodos en un sentido comparativo, ¿no?, en la escuela, al llegar a Chiapas y al saber que por cualquier lado pudieran estar ahí los rebeldes, ¿no?, embosquejados, planeando un ataque de noche, de día, en el camino, en cualquier momento, en cualquier instancia, y todos los soldados, lo vemos en la televisión, ahí están velando, viendo, alertas, cada uno despierto, fijándose en lo que está haciendo, consciente de lo que está sucediendo. Y aquellos que se duerman, mueran en tiempo de guerra. Y esta es la idea en la palabra velar. Pero cuando esta palabra es usada en relación con nuestras oraciones, significa varias cosas. Fíjense bien. No solamente quiere decir que debemos estar alertas y despiertos, conscientes de lo que estamos haciendo, sino se refiere al hecho de que estamos involucrados en un conflicto. O sea, tal como Pablo la utiliza en Efesios 6, en el contexto de la guerra espiritual, el conflicto en que los creyentes están involucrados, vuelvan a verlo, ¿no? En Efesios 6, hace mucho tiempo, hicimos una serie de estudios sobre la armadura y el uso de cada parte de esta armadura. Y este pasaje empieza diciendo 6:11, ¿no? Después de decir, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fortaleza o fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, vean, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales o huestes espirituales en los aires. Aires se refiere al espacio y al lugar donde habitan los demonios, los ángeles caídos. De hecho, estas palabras se refieren a diferentes rangos de demonios, algunos que tienen más poder, más control sobre ciertos territorios, para decirlo así, en la esfera o dimensión espiritual. Y cabe señalarlo aquí, ¿no? La Biblia siempre habla de esta realidad, del hecho de que nosotros estamos atrapados en una sola dimensión de tiempo, espacio y materia, esa sería la palabra, pero los ángeles y las fuerzas espirituales, tanto buenas y malas, que se oponen a nosotros o que nos ayudan a nosotros, existen en otra dimensión, otra esfera, como por ejemplo la idea de un universo paralelo, ¿no? Que, es decir, están presentes en este momento, en este templo, tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos, o sea, los demonios. Nosotros no los vemos, pero están presentes, tanto para ayudar como para oponerse a nosotros. Y esta es la idea desarrollada en todo este pasaje respecto al conflicto espiritual en que los creyentes se encuentran. Entonces, debemos orar con esta mentalidad, la mentalidad de un soldado cristiano en territorio enemigo, con la actitud de un soldado bajo ataque. Esta es la idea, involucrado en una guerra espiritual. Pero debemos orar, ¿cómo? No como si estuviéramos jugando, no como si estuviéramos medio dormidos. No podemos pelear en este conflicto a menos que tengamos la mentalidad de un soldado cristiano. Cuando vemos una lista, yo no me acuerdo jamás de haber hecho una lista de 8 personas o 8 asuntos, cada uno de los cuales es grave. Yo no me acuerdo de haber hecho una lista así jamás durante muchos años, ¿no?, que llevamos aquí predicando en esa. Nunca nos hemos visto atacados en ese sentido, para decirlo así. Pero el soldado se mantiene siempre alerta. Siempre está velando, no puede relajarse, y el soldado cristiano no puede orar sin velar, sin concentrarse en lo que está haciendo. Y aún más, ven ahora, esta idea de velar es más que la idea de fijarse, de tener la mentalidad de un soldado, vean ahora su significado. El soldado cristiano no puede orar sin esperar una respuesta. Escuchen bien. Velamos en la oración cuando esperamos y buscamos la respuesta divina. O sea, esta idea de oportunidad. Ahí está tocando, quiere una respuesta. Está pendiente, ¿no? Para que venga la respuesta, para recibir la respuesta. Y esta es exactamente la idea en la palabra persistencia, oportunidad, insistencia. Quiere decir que estemos pendientes esperando la respuesta. Y aquí tengo la tentación de predicar todo un sermón, pero no lo voy a hacer porque nos toca desarrollar más el tema. Pero fíjense bien en estos puntos. Esto ya lo hemos visto desde el principio de la serie de estudios sobre el tema de la oración. La oración significa que pedir y recibir, para decirlo así, ¿no? Aunque significa mucho más, porque no es tan sencillo el asunto, pero significa que Dios escucha y contesta. ¿No es cierto? Vuelven a escuchar. Tan sencillo, ¿no? Dios escucha y Dios contesta nuestras oraciones. Y velamos en cuanto a las peticiones específicas que estamos haciendo, en cuanto a las suplicaciones que presentamos ante el trono de la gracia. Velamos para ver qué. Para ver la respuesta. ¿Cuántas personas oran, pero no realmente esperan recibir una respuesta? Esto lo hemos analizado y no vamos a tardar para atacar a varios grupos, pero esta forma de orar que enseñan en la Iglesia Católica, cuando lo dijo Cristo, no palabrería, puras palabras, la repetición de palabra tras... No, esto no es lo que quiere decir oportunidad y persistencia, porque aquellas personas que oran así, hasta tienen una forma, ¿no?, con el rosario y todo, para contar cuántas veces están esperando una respuesta o están haciendo algo pagano. ¿Están orando al Dios verdadero o están orando a un ídolo? ¿Reciben verdaderas respuestas a sus peticiones aquellos que oran así? Claro que no. Pero ¿cuántas personas aún en los templos evangélicos de hoy oran pero no reciben respuesta alguna? O sea, ¿cuántas personas oran pero no velan? Es decir, sería absurdo ir a medianoche a despertar a Ricardo, pero cuando se despierta Ricardo y abre la puerta, ya no estoy ahí. Abre la puerta Ricardo y, ¿qué pasó con Tomás? Me despertó y ni siquiera está aquí. O sea, ¿se fue Tomás? ¿Por qué se fue? A lo mejor no esperaba ninguna respuesta. Se fue. Así oran muchas personas. O sea, no velan en la oración, simple y sencillamente, porque no creen que Dios les dará una respuesta. Esto lo hemos visto ya en la serie de estudios que realizamos sobre el tema. La oración presupone que Dios está interesado, presupone que Dios tiene un plan y un propósito, presupone o da como hecho que el plan de Dios incluye nuestras oraciones. Que Dios ha predestinado no solamente que oremos, sino que recibamos respuestas. Lo tiene todo predestinado, hasta las respuestas que vamos a recibir. Todo esto lo hemos investigado a fondo, pero la mayoría de las personas, aún personas que dicen ser cristianas, ¿no?, evangélicas, etcétera, no esperan recibir una respuesta. Aún más, fíjense bien, hemos visto desde la perspectiva de las promesas de Dios, los atributos de Dios, la intercesión de Cristo, que tenemos una garantía de respuesta. O sea, si oramos correctamente, entonces es inevitable. Vamos a velar, vamos a estar alertas, vamos a estar pendientes, con un espíritu de expectación, es decir, con un espíritu expectante de qué, de recibir la respuesta. Y esto es la idea de velar, pero esta es la idea en la palabra importunidad. Una persona que persiste, que insiste, si ahí estoy insistiendo, Ricardo me dice como aquí, no por esto y lo otro, y no puedo ayudarte, pero yo estoy insistiendo en que sí. ¿Cómo es que voy a insistir así? Porque estoy convencido de que me va a ayudar. A veces personas nos piden cosas así. ¿No es cierto? Nos medio molesta, ¿no? Si pensamos, esta persona se está aprovechando de mí. Pero viene a pedirme algo y aunque no quisiéramos o aunque no queremos, nos vemos obligados. Y la persona insiste y insiste. Y nosotros, tanto nosotros como la persona, sabemos que le vamos a dar la cosa que nos está pidiendo. Ahora, así debemos orar. Lo dice así, velando con toda perseverancia en Efesios, en el texto en donde estábamos leyendo. Y esto es exactamente lo mismo. A las personas que no perseveran, que no insisten en la oración, no esperan recibir nada. Eso es exactamente lo que acabamos de ilustrar. Se despierta Ricardo, abre la puerta, no estoy ahí, se fue. Pero debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿no? Todos nosotros que estamos presentes, que oramos, suponiendo que la mayoría de nosotros oramos, debemos preguntarnos si esta es la actitud con la cual oramos. ¿Con cuál actitud oramos? ¿Con esta? O sea, ¿cuáles son las respuestas que Dios nos ha dado? Y lo vuelvo a repetir, multitudes de personas dicen que oran, pero no reciben nada, nunca reciben nada, nunca. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros en esta iglesia? ¿Respuestas? Pero sin hablar así en términos generales, ¿qué ha recibido usted en sus oraciones? ¿Qué? En los últimos 3 meses, ¿algo? En el mes pasado, ¿recibió usted algo de sus oraciones? ¿Deshonramos a Dios cuando no esperamos una respuesta? ¿Qué va a pensar Ricardo cuando abre la puerta y no está Tomás? ¿Qué piensa Dios cuando aquellos que supuestamente son sus hijos le están pidiendo cosas, buenas cosas, como lo dice el texto, no una serpiente o una piedra, sino cosas espirituales, cosas que son realmente, bueno, ¿cómo puedo decirlo? Bendiciones, escuchen bien, pero sus hijos le piden y cuando él viene a darla, ni siquiera ahí están. Lo que estamos diciendo es que manifestamos si oramos con importunidad o no por la forma en que actuamos en nuestras oraciones y después de haber orado. Manifestamos el carácter de nuestra fe, manifestamos si realmente creemos que la oración es todo lo que hemos visto, todo lo que la Biblia dice, o es simplemente un juego, un tipo de autoengaño. Como lo vimos en uno de los estudios, ¿no? Aquellos que oran a un Dios conocido, sus oraciones son como un tipo de juego psicológico. No están orando a Dios, están tratando de convencerse a sí mismas, ¿no? De que van a recibir tal o cual cosa, pero no siguen pidiendo. ¿Recuerdan ustedes ese verbo? Seguir pidiendo. Continuo presente en el griego. Seguir llamando. Seguir buscando. No es suficiente orar y pedir 1 o 2 veces y luego dejar de hacerlo, dejar de pedir. Pero ¿cuántas personas
Seguramente pusimos la lista de ocho cosas. Algunos de ustedes van a orar, quizás hoy en la noche se van a acordar antes de dormirse. Ah, debo orar por Juan Manuel, o por la señora Lucía, o por aquel pastor que está en problemas, o por Moisés. Pero mañana, ¿qué? ¿No es suficiente orar y pedir uno o dos veces y luego olvidarse? Esta idea, importunidad, habla de la necesidad de persistir en oración, de persistir, de perseverar, de no darnos por vencidos, tanto cuando pedimos por nosotros mismos como por los demás. La importunidad requiere entonces determinación, esfuerzo, decisión, es decir, nos cuesta algo. Esta palabra que viene de agonizarse en el griego, ¿no? Esta palabra es una de las que en el griego se traduce como importunidad. Nos cuesta energía, tiempo, trabajo, paciencia. Y escuchan ahora lo que vamos a decir. Si yo fuera a señalar una cosa en la cual todos los creyentes, casi sin excepción, se desaniman, más que cualquier otra cosa, esta es la cosa en que se desaniman la mayoría de los creyentes. Se desaniman más fácilmente en cuanto a sus oraciones que cualquier otra cosa. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Escuchen bien. Porque obviamente después de la larga serie de estudios que hicimos ya nos dimos cuenta, la mayoría de nosotros, la oración es la cosa más difícil que hacemos en la vida cristiana, porque es una lucha. No para de orar conforme a la voluntad de Dios, pero muchas personas se desaniman. ¿Por qué? Bueno, hay muchas respuestas, pero en parte es porque nadie tiene la característica de perseverancia. Muy poca gente, para decirlo así, tiene por naturaleza esta característica de perseverar, de perseverancia, la perseverancia como parte de la personalidad de uno. Muy pocas personas son así, y eso es lo que vemos. Es fácil comenzar cualquier cosa, es difícil continuar, y aún más difícil terminar. Lo está descubriendo Juan ahora en la escuela. Empezó, ya desde que lo llevaron a Chiapas se echó a perder medio semestre, y ahora se le ha dificultado mucho continuar ahí, y sin la ayuda de Dios no va a poder. Pero así es con todas las cosas, es difícil terminar. Ustedes saben, en este país se recibieron, creo, estas dos, pero salvo Ricardo, no creo que haya otra persona aquí que se haya recibido. ¿O me explico? ¿Cuántas personas, quizás alguno de los hijos de don Rufino, cuántas personas, es como el 98% de los que ingresan a la universidad, no terminan? Yo terminé también. con mucha ayuda de Dios. Pero ¿cuántas personas tienen esta característica de no perseverar? Es fácil comenzar, pero cuando ya nos va a costar un esfuerzo, cuando escuchen bien esto, es fácil empezar a orar y pedir con energía, con deseos. Este desastre de lo que acabamos de enterar, ¿no? De la hija de Andrés y Ángela. Vamos a orar con energía y con deseo, pero después si no la encuentran, ¿qué va a pasar? Lo que pasa normalmente, empezamos orando porque algo nos urge en el momento, ¿no? Pero después es cada vez menos importunidad, cada vez menos fervor, cada vez menos deseo, cada vez menos urgencia. ¿Por qué? Porque así somos. Pero muchas veces es porque no realmente queremos las cosas que estamos pidiendo. Y es por lo tanto que cuando Cristo empezó a enseñar a sus discípulos a orar, les dijo, no, vean, hay que orar con importunidad. Con importunidad.
Y ahora podemos resumir esta idea diciendo, ven, tres o cuatro puntos, ¿no? Podemos resumir los elementos involucrados en la palabra importunidad diciendo, primero, la importunidad es como un tipo de impaciencia santa. ¿Entienden la idea? Impaciencia no pecaminosa, quiero ahora. No ese tipo de impaciencia, pero impaciencia que quiere una respuesta. Y que está siempre pendiente, insistiendo y velando por la respuesta. Primero, ¿no? Impaciencia santa. Segundo, la importunidad resiste la tentación de desanimarse. Ahora ven este punto. Resiste la tentación de desanimarse. Eso es exactamente el punto. Vuelvan a nuestro texto en Lucas 14, en el versículo 7, o mejor dicho, Lucas 11, cuando le dice, no me seas molesto. Primero, le está dando una lista de razones por las cuales no le va a ayudar. No me seas molesto, me estás molestando. Primero. Segundo, la puerta está ya cerrada. Y en aquel entonces, no es como en algunas colonias de esta ciudad, o a lo mejor en todas, hay que cerrar la chapa bien. Y las ventanas también. Y aún en la noche. Y en aquel entonces, ustedes lo han visto en las películas del viejo oeste, ¿no?, de Gringolandia, cómo es que ahí estaban fuera los indios y tenían un, como una viga enorme para echarla así, como para bloquear la entrada, para que aún tirando la puerta no podían entrar los indios, ¿no? Así era en aquel entonces, cuando este hombre dice, la puerta está cerrada, con chapa y llave y candado, y eso es lo que quiere decir, y me va a molestar mucho si tengo que levantarme y quitar todas estas protecciones. ¿Y mis niños están conmigo en la cama? ¿Acaso quiere usted que se despierten todos mis niños también? Y ven, la última cosa que dice, no puedo levantarme y ayudarte, ¿no? No puedo, dice. Pero esta persona no se desanimó. No se desanimó. Ahora, no vamos a tardar para ver los ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de esta índole. De esta índole. Ahora vean, aquella noche cuando Jacob estaba luchando con el ángel le dijo, déjame. ¿Recuerdan ustedes? Déjame. El ángel, lo sabemos, ¿no? El Cristo preencarnado le dijo a Jacob, déjame, ya me voy. Y Jacob le contestó, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Cuántas veces vemos a Moisés y Dios está al punto de derramar fuego y azufre contra los hijos de Israel? Y Dios le dice a Moisés, muchas veces vean en Éxodo, déjame. Moisés está ahí orando y Dios le dice, no, déjame. Esta persona le dice a su amigo, no, déjame. Pero esta persona, igual como Jacob y como Moisés, esta persona insistió. No se desanimó, sino que persistió en pedir las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Eso es lo que pasó cuando hablamos de Moisés. Esta persona insistió hasta que recibiera, ¿no? Ahora, entonces, no se desanima. Vean estas características. Primero, la perseverancia es como un tipo de impaciencia, ¿no? Porque se pone así, obstinada. Segundo, no se desanima. Y tercero, ahora vean esto, no está satisfecho. No está contento con menos de lo necesario. No se contenta con una respuesta a medias, con una respuesta parcial. Esto también, si fuéramos a tardar para examinar varios ejemplos de oraciones que sirven como tipo de modelo, ¿no?, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vimos, eso es lo que vemos, mejor dicho. La importunidad no se contenta con menos de lo necesario, con una pequeña medida de bendición. No se contenta así. quiere recibir todas las promesas de Dios. Cuando en 2 de Samuel vemos a David orando y dice a Dios, haz conforme a lo que me has dicho, haz lo que dijiste, haz conforme a lo que has dicho. Esa es la oportunidad. Esa es la forma, esa es la manera en que la oportunidad ora, hasta que Dios le diera todo lo que había menester, todo lo necesario. El salmista no dejó de insistir. En el libro de los Salmos muchos ejemplos hablan así. Pero ahora vean en nuestro texto, vamos a apurarnos, en Lucas, porque hay ciertas circunstancias en que debemos fijarnos con mucha atención. Ahora vean otra vez en nuestro texto, ciertas circunstancias que se encuentran aquí. Vamos a señalar tres cosas. Primero, la persona que oró importunamente, y ya entendemos la idea, insistiendo, oró primero porque había una necesidad urgente. Vean en 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo? Irá a él en medianoche, a medianoche. Ven, esto es urgente. Ven la hora, a medianoche llegó. Algo urgente. Todas las peticiones que acabamos de mencionar al principio son urgentes. Cada una de estas peticiones es una cosa urgente. Y ven aquí. Esta necesidad de dar a comer a su amigo o visitante, ¿no? Su visitante inoportuno, para decirlo así. Vean, no se trata, la importunidad, escuchen bien, no se trata de las necesidades creadas. Ustedes que escucharon los estudios sobre los 10 mandamientos y en particular el estudio sobre la codicia, hay una larga sección acerca de las necesidades creadas, no reales, sino creadas. Pero vean, esta persona ni siquiera está pidiendo un banquete. No, tampoco. Ven ustedes lo que quiere. Algunas tortillas y frijoles, nada más. La palabra aquí, tres panes, le dice, eso es todo lo que quiero. Tres panes. La última frase en 5. Está pidiendo, ¿qué? Algunas tortillas, ni siquiera calientes. Algunos frijoles. Una necesidad urgente. ¿Y cuántas en los templos pentecosteses, no? Es que esto lo mencioné hace poco, pero lo sigo escuchando. No, les dicen, hay que visualizar aquel coche nuevo. El color, el modelo, los rines, las llantas, todo. Y hay que pedir con importunidad, dicen, en los templos pentecosteses. No, eso no es cierto. No, no se trata de pedir cosas así, sino de cosas necesarias y urgentes. Segundo, vean, esta petición no estaba basada en algún motivo egoísta. Vean, no hay ningún motivo egoísta aquí. Viene para pedir que su deseo es el de suplir la necesidad de su visitante inoportuno, nada más. Se encontraba en apuros, no debido a su propia negligencia, vean, sino solamente debido a la necesidad urgente de su... La idea es que esa persona vino de visita, pero después de un largo viaje. Y está ya como medio muerto de hambre, ¿no? Como a veces sucede aquí el día domingo, se alargan los cultos, algunos de ustedes salen de aquí ya listos a comer cualquier cosa. Esta persona llegó en condiciones aquí, así, y el motivo no fue ningún motivo egoísta para, así es la redundancia, ¿no? Pero no fue algo egoísta lo que estaba pidiendo, sino estaba pidiendo, aquí ven los puntos, algo urgente, algo necesario, vean, y a favor de otro. Esto es algo muy importante. a favor de otro. ¿Sí? Y tercero, ven el último elemento aquí. Lo dice Cristo en el versículo 5 también. Vean. ¿Acudió a la casa de quién? ¿Algún vecino con el cual acababa de pelear? No. Fue a la casa, vean, de un amigo. De hecho, sería absurdo ir a la casa de algún vecino con el cual se acaba de pelear, ¿no? Recibiría piedras tiradas desde arriba hacia abajo. O sería absurdo ir a la casa de un amigo, un vecino, mejor dicho, desconocido. Fue a pedir en la casa de un amigo. Ahora, ¿qué debemos aprender de estos tres puntos? Bueno, estas son cosas que ya hemos visto en los estudios anteriores sobre el tema de la oración. Las cosas que pedimos con importunidad, con insistencia, con perseverancia, en primer lugar, deben ser realmente necesarias. Realmente necesarias. Acabamos de señalar esta gran, la gran importancia de distinguir entre las necesidades creadas y las cosas que realmente necesitamos. Muchas personas confunden, vean rápidamente Santiago 4, confunden sus deseos codiciosos con sus necesidades reales. Y ustedes recuerdan lo que ya hemos mencionado del tema en el décimo mandamiento, la codicia. La codicia siempre viene a nosotros disfrazada, bajo el pretexto de suplir una necesidad. Pero bajo el pretexto de pedir una necesidad, Santiago 4, vean, el versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, placeres, concupiscencias, ¿no? ¿Acaso podemos pedir con importunidad por un coche nuevo? ¿Acaso podemos pedir con importunidad por puras cosas materiales, por la acumulación de bienes, por la prosperidad económica, por las promociones y los ascensos? ¿Acaso podemos pedir con importunidad por tales cosas? ¿Será cierto? Ahora bien, en Filipenses 4. Lo que pedimos debería ser algo esencial, necesario y importante. Importante. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta, dice Pablo, después de haber recibido una ofrenda de ayuda para sus viajes misioneros, les dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, vean, conforme a sus riquezas, todo lo que os falta. Toda necesidad vuestra, así en la versión actualizada, toda necesidad vuestra. Mateo 6, otro texto que cabe aquí, lo sabemos de memoria, a veces cantamos este texto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas en el contexto, pan cotidiano, con qué debemos cubrirnos, qué debemos, con qué, qué comeremos, qué beberemos, con qué nos cubriremos. Dice Cristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas, las necesidades vuestras, cotidianas, reales, esenciales, pues serán añadidas. Entonces, las cosas que pedimos con importunidad deberían ser realmente urgentes. ¿Sí? No pedimos caprichosamente, ni arbitrariamente, ni en base a sueños y fantasías y tonterías, no. Necesidades reales, pero principalmente espirituales. Hay un montón de textos que prometen a los hijos de Dios que Dios suplirá lo que acabamos de citar. Las demás cosas serán añadidas, dice, si ustedes buscan primeramente mi reino. Ahora vean, esto nos avisa de qué, de que deberían ser principalmente. No estoy diciendo que sería mal pedir por alguna necesidad material. No, esto no lo estamos diciendo. Pero principalmente espirituales. Segundo, debemos aprender de esto, fíjense bien, a no pedir en base a nuestro egoísmo. Esto, todo esto ya lo hemos visto, pero ven aquí, esta persona pedía a favor de otro. La petición en nuestro texto fue hecha con importunidad,
pero a favor de otro,
con el deseo de ayudar a otro. Ahora, si les fuera a preguntar, si fuéramos a preguntarnos otra vez, si pedimos con importunidad a favor de otros, por naturaleza los hombres no miran más allá de sí mismos, más allá de su propio placer, sus propios deseos, sus propias necesidades, su egoísmo y su orgullo. Por naturaleza, la mayoría de las personas buscan sus propios intereses por encima de todo lo demás. ¿Cómo prosperar? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo ganar más dinero? ¿Cómo recibir beneficios, seguridad y ayuda? ¿Cómo salir de sus problemas? ¿Cómo obtener la paz y el contentamiento y la felicidad? Y sabemos que la gran mayoría de las personas en este mundo andan buscando todas estas cosas, aunque tristemente sabemos que la mayoría busca estas cosas en el pecado. Y el pecado les ofrece realización y felicidad y paz, seguridad, pero nunca cumple. Les ofrece todas esas cosas. Y la mayoría de las personas tragan el anzuelo, ¿no? Se engañan. Pero algunas personas están buscando, están dispuestas a buscar todas estas cosas de Dios. Y abundan hoy en día los templos en donde dicen a los, lo que hemos calificado muchas veces como el evangelio de la prosperidad. Usted puede recibir beneficios y seguridad y ayuda y paz y contentamiento y aún felicidad. Y si quisiera pedir un coche nuevo, una casa nueva, un aumento en su sueldo, es como un cheque en blanco, ¿no? Dios firma y usted ponga la cantidad. No, así no enseña la Biblia ese mensaje falso. Pero multitudes de personas están dispuestas a acudir a los templos en donde les dicen, así es Dios, es como Santa Claus. Santa Claus solo visita a los gringos. Lo he dicho como broma, lo he dicho tantas veces. O sea, ese evangelio falso que pinta a Dios como Santa Claus solamente funciona en los países ricos. En los países pobres no funciona, porque es una mentira. No necesitan a Santa Claus los gringos, ni que les visite. Ahora, lo que estamos diciendo es que la mayoría de las personas buscan sus propios intereses porque no conocen algo más importante, más grande, más satisfactorio que ellas mismas. Y nosotros lo hemos escuchado, pero vean aquí a este nivel, debemos preguntarnos, ¿por qué pedimos tal o cual cosa? ¿Cuáles son nuestros motivos? Dedicamos todo un estudio completo a la cuestión de cómo examinar nuestros motivos en nuestras peticiones. Debemos asegurarnos de que no seamos motivados por el egoísmo, por el orgullo, por el materialismo, por la envidia, por la codicia. Así oran la gran mayoría de las personas y ofenden horriblemente a Dios cuando lo hacen. Muchas peticiones están basadas en sueños necios, fantasías y planes egoístas, proyectos egoístas. Pero ¿cuántas peticiones están basadas en las necesidades de otros? ¿Cuántas? Si comparamos el tiempo que ocupamos en la oración pidiendo a favor nosotros, a favor de nuestras necesidades, y comparándolo con el tiempo ocupado pidiendo a favor de otros, vamos a descubrir que andamos mal, que pedimos mal. Muchas personas, ustedes lo saben, están buscando lo fácil, lo que les convenga, cómo salir de sus problemas, cómo escapar de sus responsabilidades. Y en muchos templos, esto es el mensaje que predican. ¿Dios hará todo eso? A condición de que usted le pida con importunidad. No, eso no es cierto. Es una gran mentira. Aquí tengo varios textos, no los vamos a ver porque se nos está acabando el tiempo. Vean el tercer punto. Pidió, vean, a un amigo. ¿Y qué es lo que debemos aprender aquí? Fíjense bien. Aprendemos que Dios no es como aquel amigo que puso una lista de pretextos para no levantarse y ayudar. Todo lo que ya hemos visto, lo mencionamos al principio del estudio, acerca de cuán importante es orar a un Dios conocido, al Dios verdadero, dentro del contexto de su naturaleza y carácter. O sea, cuán importante es orar a nuestro Padre Celestial. Y pudiéramos tardar varios días hablando del punto, ¿no? Si nosotros somos en verdad hijos de Dios, no, la oración no es cosa de vencer una voluntad indispuesta en Dios. Dios no es como aquel amigo, entre comillas, que no quería levantarse de la cama. Nuestras oraciones nunca pueden ser importunas. Ahora utilizo la palabra en el sentido en que la usamos en español. Nuestras oraciones nunca pueden ser importunas para Dios. Ahora ven en Lucas 18 cómo Cristo enseñó todo esto. En un ejemplo que también hemos citado antes. Lucas 18, ven esta parábola. Y lo que vamos a hacer terminando con esta parábola es, vamos a considerar para concluir el estudio de hoy, ¿por qué Dios nos hace esperar? ¿Sí? ¿Por qué no nos contesta de inmediato? En esto vamos a fijarnos para terminar. Lucas 18, 1. Les propuse también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este texto ya lo hemos citado. Sobre la necesidad de ser importunos en la oración. Esa es la idea. Ya lo hemos explicado. Diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, lo cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él, bien, no quiso. No quiso. Por algún tiempo. No quiso. Mas después de eso dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, así en la versión moderna, porque esta viuda me es molesta. Miren, esta es exactamente la idea en Lucas 11. Esta viuda me está molestando. Le haré justicia para que a fin, vean, no me agote la paciencia. Y esta frase de que no me venga y muela, es la idea de que no venga a morderme, ¿no? Es decir, esa mujer insistía tanto que pensaba, se va a volver loca esa mujer, debo hacer algo, me va a atacar, me va a hacer algo, alguna violencia física, me va a hacer algo. Y dijo al Señor, ven, oíd lo que dice el juez injusto, oídlo, dice, no hará justicia Dios, ven, ¿Dios acaso no hará justicia a sus escogidos, sus hijos, los creyentes, que claman a Él día y de noche? ¿Qué es esto? Que le pidan con importunidad, de día y de noche es la idea, insistiendo, no están orando 24, no, pero están insistiendo. Pero ven ahora la última parte, aunque en la versión moderna se tarda en responderles, sea longánime, es decir, que Dios aguante con paciencia y no da la respuesta de inmediato o de inmediata, ¿no? Inmediatamente os digo, ven en ocho, los defenderá pronto, presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. ¿Qué es esto? Bueno, hay muchas cosas aquí, pero solamente vamos a ver uno o dos puntos. Dios no es como este juez injusto. Este juez injusto contestaba en forma completamente arbitraria y caprichosa. Dios, ya lo hemos dicho, lo hemos estudiado en el pasado, sus respuestas a nuestras peticiones están basadas en su amor, su sabiduría, su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia. Están basadas en su voluntad soberana para nuestras vidas. El argumento en esta parábola es la seguridad de que Dios contestará. Seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando, porque el que sigue pidiendo, y esto es importunidad, al que sigue insistiendo, al que sigue llamando, se le abrirá. Esta frase se repite tantas veces en otros textos, pero la idea aquí es que Dios, como Padre Celestial, oramos en base a qué, su carácter. Pronto hará justicia. Pronto defenderá. O sea, desde nuestra perspectiva se tarda. Pero desde su perspectiva, la respuesta viene muy pronto. Y el argumento no vamos a tardar para desarrollarlo. Debemos comparar el carácter de Dios y contrastarlo con el carácter de este juez malvado y entender que no estamos orando a un Dios como este juez malvado, sino al Dios verdadero, cuyo carácter es completamente diferente. Pero ahora, para llegar a una conclusión, falta contestar una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué insiste Dios en esto? O sea, ¿por qué no contesta así? Toda la idea de persistencia y importunidad presupone o da como hecho que Dios no va a contestar así. ¿Pero por qué no? O sea, ¿por qué nos hace esperar? ¿Por qué no nos contesta de inmediato? ¿Por qué no? ¿Sí? Ahora, y cabe señalar antes de dar las respuestas, ¿no?, que algunas peticiones reciben una respuesta inmediata. Así es, siempre orábamos por la mamá de Rogelio, Rocío, Pedro, José, que está ahorita con su mamá. 8 días después de enterarnos, estábamos orando, hablando a la casa, investigando. Creo que algunos de ustedes la fueron a ver. Dios por lo menos ya le quitó la infección. Hay una respuesta casi inmediata, ¿no? Pero vean, Dios bendijo la medicina, guió a los doctores. Muchísimas respuestas vienen así. Respuestas afirmativas de inmediato. Dios nos concede la cosa, pero aún vean, también ya lo sabemos, muchas veces la respuesta viene de inmediato y la respuesta es que no. Y aquel caso tan conocido con Balaam en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, no, no vayas. Y se puso a orar Balaam, a pedirle a Dios, por favor. Y el día siguiente Dios le dijo, no, no vayas. Y se puso a orar aquí y vinieron a ofrecerle dinero y a sobornar al falso profeta, ¿no? Y se puso a orar y Dios le dijo, sí, sí, que vayas. Y al ratito Dios estaba ahí con un ángel tratando de matarlo. ¿Por qué se fue? Cuando Dios le había dicho primero que no se fuera. Lo que estoy diciendo es esto. Dios contesta muchas veces y la respuesta clara es que no. Pero la persona insiste y insiste y insiste. Y Dios dice, ok. Pero vas a sufrir las consecuencias. Esto es aparte, ¿no? Mi punto es que muchas veces la respuesta es negativa. Entonces vean, aquí en Lucas 18, donde estábamos leyendo, y rápidamente vamos a ver por qué nos hace esperar y vamos a concluir. Primero, habiendo dicho que muchas veces nos contesta de inmediato, otras veces nos dice que no, y otras veces nos hace esperar, como este texto lo dice, aunque se tarda en responderles, ¿sí? Ahora, ¿por qué se tarda? Ahora vean, Primero, Dios no contesta de inmediato algunas peticiones, algunas oraciones, esto ya lo sabemos, para obligarnos a ejercer nuestra fe. El argumento en el versículo 8 es: aquellos que tienen fe siguen pidiendo, siguen insistiendo. Cuando recibimos respuestas a nuestras oraciones, nuestra fe crece, y eso es lo que Dios quiere. Quiere ejercer nuestra fe, quiere fortalecer nuestra fe, y la fe es ejercitada y fortalecida a través de la oración. Esto ya lo sabemos. Es por eso que las bendiciones no son siempre automáticas. Tantas personas, esto es la mentalidad en algunos templos evangélicos, no solo en este país, ustedes lo saben, en mi país todo se hace con una máquina. ¿Quieres un refresco? ¿Quieres algún dulce? ¿Quieres cigarro? ¿Quieres vino? Casi todo se puede conseguir con la moneda. Cuando cae la moneda en el depósito ahí, de inmediato sale la cosa. Y para muchas personas así funciona Dios. Y así funciona la oración. Eso no es cierto. Las bendiciones no son automáticas. Y esto lo hemos explicado tantas veces. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos tratos personales con Él. Quiere que nuestra fe sea probada y fortalecida. Si fuéramos a recibir todo de inmediato, nunca aprenderíamos nada. Tampoco creceríamos. Si no fuéramos a orar y luchar y hacer un esfuerzo y insistir, nuestra fe terminaría completamente debilitada. Segundo, Dios no contesta de inmediato, como ya lo hemos explicado, para obligarnos a examinar nuestros motivos. Eso ya lo hemos dicho. ¿Para cuál? Es decir, ¿para qué estamos pidiendo tal o cual cosa? Dios quiere, Dios sabe cuáles son nuestros motivos. Dios puede leer perfectamente bien nuestras intenciones y los deseos de nuestro corazón, pero nosotros podemos engañarnos tan fácilmente. Por lo tanto, nos obliga a examinar nuestros motivos. Cristo nos enseña, por ejemplo, en el Padre Nuestro, antes de pensar en nosotros mismos, debemos pensar en Dios, en su gloria, en su reino, en su voluntad, que debemos examinarnos a fondo. Debemos cuestionarnos, debemos preguntar si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la gloria de Dios. Y en ocasiones es necesario arrepentirnos de motivos equivocados, o Dios no nos va a contestar. Estoy pidiendo un aumento, un ascenso, algo material. ¿Por qué? Me examino a mí mismo y veo que es nada más que mi orgullo. Es una bendición enorme el hecho de que Dios no me conteste de inmediato. Tercero, Dios no contesta de inmediato porque muchas veces quiere guiarnos a pedir algo diferente. Esto también es importante. Y aquí no tengo en mente aquellos cuyos motivos son falsos, sino aquellos que piden mal. Ven esto. Estoy pidiendo por X bendición. A favor del hermano fulano. Mis motivos no son egoístas. Estoy pidiendo a favor del hermano fulano que no tiene chamba. Ahí está un ejemplo. O estoy pidiendo por su salud. O estoy pidiendo para que Dios solucione algún problema. O para que Dios le dé dinero. O lo que le haga falta, ¿no? Pero vean. Al pedir y al insistir con importunidad, Dios no contesta. Escuchen bien. Y después Dios me ayuda a ver que no está contestando y no está concediendo al hermano fulano su petición, porque el hermano fulano está en problemas debido a un pecado del cual no se ha arrepentido. Y me doy cuenta de que lo que está impidiendo la bendición de Dios sobre el hermano fulano es aquel pecado del cual no se ha arrepentido el hermano fulano, Entonces dejo de orar y pedirle a Dios que bendiga al hermano fulano con estas cosas y empiezo a pedir algo diferente. ¿Qué? Que Dios le ayude a arrepentirse de su pecado, que le guíe a arrepentirse. ¿Ven ustedes cómo funciona? Así funciona muchas veces. Dios nos guía a pedir algo diferente. Y aún más, pudiéramos decir de otra forma, muchas veces Dios dice, no, no te voy a dar esto, te voy a dar algo mejor de lo que me estabas pidiendo. Eso resulta lo mismo. En cuarto lugar, en ocasiones Dios no nos contesta, ahora vean, porque quiere enseñarnos algo antes. Quiere enseñarnos algo muy importante antes de concedernos la bendición. Antes de concedernos la cosa que le estamos pidiendo, quiere enseñarnos algo. Y el tiempo que nos hace esperar es el tiempo necesario para enseñarnos ese algo. O sea, por ejemplo, Dios quiere enseñarnos la paciencia. Dios quiere, así tratamos con nuestros hijos. Si esta hija, como se acostumbra a hacerlo a veces, hace un berrinche, quiere algo ahora mismo, nosotros le decimos, no, por el berrinche que hiciste, no te vamos a dar nada. O sea, queremos que ella aprenda a no hacer berrinches, a tener paciencia, ¿sí? Y a pedir en la forma correcta. Esto es un ejemplo. O Dios quiere enseñarnos el valor y la importancia de la cosa que le estamos pidiendo. O Dios quiere enseñarnos a estar más agradecidos. O Dios quiere que apreciemos correctamente la misericordia, la bondad que nos ha concedido ya. O sea, Dios quiere enseñarnos algo. Ahora vean, a veces Dios simplemente quiere enseñarnos, vean esto, a orar con importunidad. Porque al orar con importunidad entran en factor todos, entran en vigor todos los factores que ya hemos explicado. Y Dios nos enseña a orar con importunidad al no contestar de inmediato. Ahora ven este punto. ¿Por qué es importante esto? Debido a todo lo que hemos dicho, pero vean, nos contentamos muchas veces con deseos pasajeros. ¿Qué sería? Pasajeros. O sea, ¿qué quiere decir deseos pasajeros? Deseos muy débiles, muy fluctuantes. En cuanto a las cosas espirituales, nos contentamos con cosas menos de lo que debemos contentarnos. Y la importunidad nos enseña a orar verdaderamente. En quinto lugar, en ocasiones, en un momento vamos a terminar, son seis puntos, ¿no? En ocasiones, Dios no nos contesta luego, simplemente porque no estamos preparados para recibir lo que le estamos pidiendo. No estamos preparados. Ahora, preparados. Hay un sinnúmero de ejemplos. Vean algunos, ¿no? Si le doy a mi hijo un coche nuevo porque me lo está pidiendo, insistiendo, no le voy a ayudar en ningún sentido. Porque él no estaría listo a recibirlo, ni tampoco a usarlo correctamente. No está preparado para eso. ¿Sí? Necesita crecer y madurar. No está preparado. Ahora ven otro ejemplo. Aquellos que, los jóvenes, ¿no? Entre comillas, jóvenes. Que no están preparados para casarse. Es lo mismo. Nosotros hemos visto de cerca qué tipo de desastre puede suceder con los jóvenes que no están preparados para casarse, para enfrentarse con la realidad de la vida matrimonial, las responsabilidades, la madurez, los cambios, etc. No están preparados para casarse, ahí están pidiéndole a Dios con lágrimas, Pero Dios en su gracia, sabiduría y misericordia y bondad, dice, no, no están preparados para casarse. O su futura pareja no está preparada, como sea, pero lo mismo. Podríamos dar muchos ejemplos. El ejemplo de un avivamiento es lo mismo. No ha sucedido un avivamiento. No estamos preparados. Pero ven esto. Pedimos por la conversión de una persona. Vimos hace 8 días. ¿Cuántas cosas? 10 pasos, 8 pasos. Primero, para que esta persona sea convertida, primero sucede despertamiento. ¿Recuerdan ustedes? Después de despertarse, empieza una búsqueda. Tercero, convicción de pecado. Cuarto, temor de Dios y del juicio. Quinto, iluminación. Es hasta el 6º paso que sucede regeneración. Después eso da lugar a una tremenda lucha, el cual termina en el arrepentimiento y una seguridad, toda una lista de pasos. Podemos orar por la conversión de muchas personas, pero pocas de esas personas son convertidas así. No estoy negando el hecho de que todo esto Dios lo puede hacer en un instante, pero es muy raro. Normalmente sucede después de un proceso. Y Dios dice, sí, estoy haciendo lo necesario para que esta persona sea convertida, pero no va a suceder así. Y en 6º lugar, y con esto vamos a terminar, se nos acabó el tiempo. Dios no contesta luego. Escuchen bien esto. Y vean en Daniel 10. Ahora vean esto con mucha atención y vamos a concluir. Dios no contesta luego. Debido al conflicto espiritual en que nos encontramos involucrados. Daniel, la profecía de Daniel, después de Ezequiel, Daniel, capítulo 10, esto es un texto muy conocido, todo el argumento que ya hemos mencionado en Efesios 6, acerca de cómo es que nos encontramos en un conflicto espiritual, en una guerra contra huestes espirituales en los aires, lugares o regiones celestiales, ángeles caídos, demonios de diferentes rangos. Daniel 10, aquí tenemos precisamente un ejemplo de esto. 10:12, cuando después de haber orado un tiempo, llegó el ángel, vean, me dijo, ya está el ángel, y Daniel está asustado y le dice, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender los 70 años que estaban al punto de acabar, de cumplirse, ¿no?, respecto al cautiverio babilónico, Daniel buscó en el libro y entendió que se estaban acabando los 70 años, se puso a orar, a afligirse y a buscar el rostro de Dios. Vean, ven los detalles, desde el primer día. Vean, Daniel empieza a orar el primer día. Vean lo que dice. El primer día, tus palabras fueron escuchadas. El primer día, Dios escuchó de inmediato. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, tus oraciones, yo soy venido, aquí estoy el ángel que Dios envió para contestarte. Pero vean lo que dice, ¿por qué se tardó en venir? Vean. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí. Vean, 21 días, 3 semanas, se opuso a mí. Esto merece todo un estudio, ¿no es cierto? 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, evidentemente esto es un ángel común y corriente, rangos tanto de ángeles buenos como malos, en la Biblia, distintos rangos y poderes. Miguel vino a ayudarme. Vean, yo quedé ahí con los reyes de Persia. Y después dice más cosas que no vamos a investigar. Vean, debido a que estaba sucediendo en la otra dimensión, en la esfera espiritual,
un conflicto, una guerra entre ángeles buenos y malos